Vamos a abrir la palabra en esta tarde por el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer Mateo, capítulo 25, y dice así a partir del verso 31. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y entonces el rey dirá a su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le respondieron diciendo, «Señor, te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber». ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondió al rey, y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños a mí, lo hicisteis, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaros de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me disteis de comer, repite, lo mismo que ha repetido antes, dice que tuve hambre, estuve desnudo, fui forastero, no me atendisteis, estuve en la cárcel, no me visitasteis. Y ellos respondieron, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, sediento? ¿Cuándo has estado enfermo? ¿Cuándo? Preguntan, no dándose cuenta de lo que estaba diciendo. Dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque la tenemos siempre tan a mano, Señor, porque nos instruye, Señor, porque nos aconseja, Señor, y también nos exhorta y nos reprende cuando nos hace falta. Bendícela en nuestras vidas en esta tarde. Amén. Aquí está diciendo y está hablando de cuáles son las obras. Luego hablaremos, finalizando, cuáles son las obras de la fe que habla la palabra en Santiago. Y aquí está diciendo, ¿verdad?, que va a hacer una criba el Señor cuando venga. Y yo quiero enfatizar en las obras, Y cuando hablamos de obras y decimos que no es por obras, que es por gracia, que no es por obras para que nadie se gloríe, para que no compitamos entre nosotros a ver quién hace más obras, ¿verdad? Pero a la vez la palabra está diciendo, y aquí está diciendo muy claro, que tiene que ser también las obras de la fe las que dan testimonio del cristiano. No por hacer buenas obras, una persona es cristiana y una persona está justificada delante de Dios. Eso lo sabemos. No por el hecho de hacer buenas obras, una persona se justifica delante de Dios. Porque hay gente que tiene muy buenas intenciones, según su razonamiento, pero hay veces que con las obras, ¿verdad?, que hacemos, aunque pensemos que son buenas obras, no estamos justificados delante de Dios. Y voy a poner un ejemplo actual. Yo creo que fue hoy mismo o ayer mismo en un país que está la eutanasia, está legalizada para las personas enfermas. Está legalizada en Bélgica, ¿verdad? Pienso que es el único país del mundo. Ya está legalizada para personas. Y ahora quieren registrar esa ley y también para niños menores. Y esto es un tema muy complicado y muy difícil. Y que se habla muy rápido, pero cuando uno no está en el caso. Pero esa gente está actuando con su buena fe y con su humanismo, ¿eh? Y yo no soy quien para juzgarlo. Pero que porque una ley se apruebe, le honras a Dios, que por una buena obra de misericordia de este tipo que uno quiera hacer, le agrade a Dios o no, eso es otro punto diferente. Humanamente uno puede decir, ¿verdad? Uno puede decir de que cuando una persona le das alivio de esa manera, deja de sufrir. Vale. Pero de ahí a que le agrade a Dios, es otro tema. Y yo esto lo dejo en incógnita, lo dejo en el aire. Porque yo no soy juez, yo soy hacedor de la ley, y yo tengo temor de Dios y no me atrevo a referirme en esto. Porque una ley esté aprobada no quiere decir de que le agrade a Dios. ¿Ok? Entonces, una persona puede hacer estas obras con muy buena intención para una tercera persona que está enferma, pero de ahí a que sea la correcta o no, es otro punto de vista. Cada uno tiene un punto de vista. Me dijo mi mujer, ha salido un chaval en la televisión hablando con cáncer. Le dijo el médico que no iba a pasar de los 6 meses. Y dijo el chaval, después de muchos años, que Dios perdone al médico que se equivocó, porque si le hubiera hecho caso, ya habían pasado años y el chaval estaba viviendo, un chaval adolescente. Cuando era niño le dijo el médico, tú no vas a vivir más de 6 meses con ese cáncer. Han pasado años. Una persona está ahí y Dios es poderoso para levantarle y para salvarle. Eso es cierto. Los hijos de Dios tienen que dar testimonio por sus obras. No por hacer buenas obras, uno es cristiano y uno está justificado, pero los hijos de Dios dan testimonio por sus obras, por su forma de actuar y por su manera de vivir. Por eso la herencia es para los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, y repito que no solo es por obras, como bien dice la palabra, para que nadie se gloríe, es por gracia, pero las obras son bien necesarias. Mira, las obras de caridad, por llamarlas de alguna manera, están amparadas en la ley del Antiguo Testamento. En Levítico, en Deuteronomio, en Números, habla. Concretamente dice en Levítico 24:14 que cuando vendieras algo a vuestro prójimo o comprases de la mano de vuestro prójimo, que no engañe ninguno a su hermano. Está hablando de la honestidad. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, y tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. También dice que cuando veas el asno de tu enemigo en la zanja tirado, que lo socorras, que no lo dejes ahí. Esto es hacer buenas obras, ¿a que sí? Dice en Deuteronomio 10:19, que amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y dice muchas más cosas. Y al hacer esto lo ampara la ley. O sea que desde un principio Dios está exhortando para hacer esto, ¿verdad? Entonces Jesús no está enseñando justicia por obras, que no nos vamos a justificar delante de Dios por obras. Él está enseñando acerca del juicio venidero y que aquellos que son sus verdaderos hijos, ¿verdad?, son los que van a hacer las cosas correctas y son los que van a heredar la vida porque el pastor conoce a las ovejas y el pastor mete en el redil a sus ovejas. Aquí dice que separa entre cabritos y ovejas. Y entonces sus ovejas, las que conoce por su nombre, él las mete al redil. Romanos capítulo 5, verso 1. Vamos a leerlo ahí, vamos más rápido. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos justifica? ¿Verdad? Justifica la fe, como está diciendo, que estamos justificados por la fe, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios y es por medio de Jesucristo. ¿Qué significa estar justificado? Significa ser hecho perfecto y justo delante de los ojos de Dios. Si la persona, por su forma natural de ser, si el ser humano hubiera alguna forma de alcanzarlo, ¿verdad? Si tuviera que alcanzar, repito, si el ser humano, por sus obras, por sus buenas intenciones, tuviera que alcanzarlo, no había ser humano en toda la historia de la humanidad que pudiera llegar. Cuando el pueblo cumplía la ley por tradición, no llegaban. No llegaban, simplemente por cumplir la ley de tradición. Pero se estaban sujetando a la ley y vivían bajo la ley. Luego, cuando vino el tiempo de la gracia, no abolió la ley, pero sí la resumió. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y cuando dice a tu prójimo como a ti mismo, ahí está diciendo, Señor, pero ¿cuándo te hemos visto desnudo? ¿Cuándo te hemos visto enfermo? ¿Cuándo te hemos visto? Dice que en cuanto no lo hiciste a uno, en mi nombre no me lo habéis hecho a mí. Porque hay personas que no captan todavía el mensaje del Evangelio. que no lo captan en este sentido. Hay personas que con creer ya les basta. Ayer mismo hablaba yo con una persona y él me dijo, yo ya tengo todo preparado para cuando me muera entrar, porque yo cumplo con lo que está establecido, por lo que en este país se llama como un creyente. Yo me bauticé, yo me casé, yo hice los sacramentos, yo he sido tal, yo he sido confirmado, todo esto. Yo le dije, me parece muy bien, si tú crees en ello, bien haces, pero solo con cumplir la ley no te va a bastar, le dije. Tienes que creer en Jesucristo, que es el que vino a morir por ti en la cruz. Dijo, sí, creo. Bueno, pues bien haces, si crees. Entonces, con cumplir una serie de cosas, hay gente que piensa que como es español, y ya entra, porque él ya entra, porque en este país pues está esa cultura, y con cumplir todo aquello, vale. Y el que lo hace de corazón queriendo agradar a Dios, bien hace, porque es en lo que cree, y no somos quién para juzgarlo. Bien, pero es Dios el que va a hacer la criba y va a poner a un lado a uno y a otro lado a otros. Entonces aquí está diciendo que el que está justificado delante de Dios es perfecto y es justo por mediación de nuestro Señor Jesucristo, por el derramamiento, ¿verdad?, de sangre que ha hecho en la cruz. Y solo esto es posible por la fe en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Esta relación con Dios solo se puede llegar a través de Jesucristo, que es el mediador, ¿verdad? Jesucristo. En Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que estamos, ¿verdad? Tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la gracia de Dios, que nos da esa oportunidad de justificarnos, que es el que nos justifica. También dice en Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todo proviene de la gracia de Dios hacia el hombre, una gracia inmerecida. El propósito es conocer al Padre cara a cara, por mediación de Jesucristo, pero ¿cuál es el propósito? De ponernos delante de Dios Padre cara a cara, y que no nos repudie, que no nos deseche. Dios amorosamente se preocupa por las personas aún estando en pecado sin justificación. Romanos 5:8-9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque con un solo sacrificio quedó la ley abolida, la ley de los sacrificios. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero sabemos que dice la palabra en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de culpa. Entonces el hombre es culpable desde que nace. ¿Y qué sangre tiene que ser derramada una vez por todas, para siempre, por toda la humanidad? La sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo que mucho más, si ya estamos justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Aquí el apóstol Pablo continúa maravillándose de la gracia de Dios y dice en Romanos 5:10-11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación, ¿verdad? Es el único que nos puede reconciliar. Si ahora estamos reconciliados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ha sido una sangre que es la que ha satisfecho la justicia de Dios y cumple con la ley, porque Él vino a cumplir la ley, ¿verdad? Yo antes, cuando llevaba poco tiempo, una vez yo dije que Él vino a dejar la ley abolida, la ley de Moisés, ¿no? Y en verdad no es así, que Él vino a cumplir la ley y da testimonio. Luego yo pues quise indagar sobre esto y luego tuve que rectificar y dije, no vino. La ley, él la resumió, amarás a tu Dios y a tu prójimo, la resumió, pero él vino a cumplir la ley, él dio testimonio, ¿verdad?, de su pueblo. Él no vino a quebrantar la ley porque es la ley de Dios, de su Padre. Él no la quebrantó, él la cumplió. Entonces, cuando está diciendo Dios que todo el que peca muere irremisiblemente. Ahora, tiene que hacer un sacrificio derramando la sangre de inocente, de un cordero, de un animal concreto. Tiene que hacer un holocausto, que es de remisión, es de justificación. Entonces dice, pues lo voy a hacer una vez por todas. Entonces Dios con Jesucristo cumple la ley. La ley, él es inmutable, él no se puede negar a sí mismo. Él cumple con la ley, entonces es el sacrificio que quita el pecado del mundo. Y una vez para siempre, por toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que hay todavía gente pues, que todavía no se ha enterado de esto, ¿verdad? Unos le reconocen como profeta, pero no como hijo de Dios. Otros no lo reconocen, otros le siguen teniendo crucificado. Y otros simplemente, como yo he oído por ahí, que era un revolucionario, que era un anarquista, dicen cada cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para su tiempo decía cosas que no le comprendían, ¿verdad? Él estaba dando doctrina y entonces no le comprendían. ¿Qué tengo que hacer, maestro? Tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo tengo que nacer de nuevo? Siendo un hombre mayor voy a nacer de nuevo. Él hablaba por parábolas, por alegorías, y no le entendían. Y unos pensaban que tenía que venir un general para levantar el yugo que tenían los romanos hacia los palestinos y no le recibieron. Otros, ¿verdad? Pero los que le recibieron son hechos hijos suyos. Los que le hemos recibido somos hechos hijos suyos y somos los que vamos a heredar con él. Porque de ti van a heredar tus hijos, tus posesiones. Porque es la ley y es por naturaleza. Y si no tienes hijos, pues tus parientes más allegados, ¿verdad? Yo heredé de mis padres, es lógico, yo y mi hermano, y es así porque es la ley. Y la ley es inquebrantable, la ley es inquebrantable, y la ley de Dios es inmutable. Él dijo y fue hecho. Entonces aquí vemos cómo Pablo se está maravillando y dice, y aún siendo enemigos hemos sido reconciliados, pues mucho más estando ya reconciliados, o sea, está repitiendo y redundando, ¿verdad? Sabemos que todos en Adán hemos muerto, ¿verdad? Y en Romanos más adelante explica la inagotable gracia de Dios, ¿verdad? Que solo fue necesario un sacrificio para acabar ya con el pecado del mundo. Es un sacrificio que todo ser humano de la historia de la humanidad tiene acceso a entrar en él. Solo hace falta creer y reconocerlo y admitirlo. Pero es para todos, para siempre y por siempre. Y la gente vive dándole la espalda y vive ignorándolo. ¿Verdad? Dice en Romanos 5, 18 y 19, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Porque la salvación está disponible, ¿verdad?, para todos. Una persona una vez dijo que Dios a él no le podía perdonar, ¿verdad? Esto lo contó un evangelista una vez en un congreso. Dijo, vino a mí un joven llorando y quebrantado en un llamamiento y dijo que a él Dios no le podía perdonar por lo que había hecho. Y entonces se lo contó al evangelista y le dijo el evangelista, solo Dios te puede perdonar. Le contó lo que había hecho, no lo sabemos ni nos interesa, pero le dijo, solo Dios te puede perdonar. No hay hombre en la tierra que te pudiera perdonar, le dijo, solo Dios. A saber lo que había hecho. Y esa persona, oraron por ella, recibió al Señor y salió quebrantado, salió justificado, volvió siendo otra persona. Porque Dios, el amor de Dios es tan infinito, ¿verdad? Es tan inmutable, que puede perdonar absolutamente todo. Lo que nosotros somos incapaces de comprender, ¿verdad? De comprender, Dios lo puede perdonar. Y a veces nosotros no estamos preparados para cosas que escuchamos, ¿verdad? Yo escuché una vez una noticia, y creo que ya la había compartido, de un asesino en serie de Nueva York, de unas décadas atrás, cómo esa persona, cuando estaba en la cárcel, ¿verdad?, después de haber muerto, apuñalado por un preso, salían los periódicos, noticias sensacionalistas, por fin ya se ha muerto fulanito, ya acaba con su vida, porque era enemigo público número uno. Pero su capellán, el capellán de la cárcel dijo, esta persona vino a mí y me contó cuál había sido su trayectoria y se arrepintió delante de Dios. Y esto es algo histórico que leí yo. No me acuerdo el nombre de esta persona. Y dijo, esta persona vino a mí en un culto de celebración y se arrepintió. Y oré por él y él recibió al Señor. Y él dio fruto de arrepentimiento. Y estando en un culto, en un culto de celebración, un preso por atrás le apuñaló y murió desangrado. Le apuñaló en el cuello y murió desangrado. Y el sacerdote daba testimonio de que esa persona se había arrepentido y que llevaba un tiempo viviendo como un redimido. La sangre de Jesucristo la había justificado. La sociedad no lo iba a aceptar y no lo quería aceptar. Y es muy difícil de aceptar. Cuando una persona ha cometido aberraciones, el saber que esa persona se ha arrepentido y que esa persona ahora es buena. Eso es lo que en verdad es el propósito de Dios. Pero nosotros no tenemos todavía quizás la mente preparada para eso. Y damos por hecho de que gente muy mala, sabemos cuál va a ser su destino. Pero también hay que dar por hecho que si esa persona se arrepiente en el último momento, Cristo ha muerto por él, tanto como por ti y por mí. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarlo? Nosotros somos hacedores de la ley, no somos jueces. Y yo me gozo en esto, porque si era tan malo, que toda la sociedad y todo el mundo entero lo conocía de lo malo que era, y en el último momento hay alguien que da testimonio a esta persona, quizás se lo merecía, porque fue por un altercado. Y quizás tenía muchos enemigos, por no decir todo el mundo. Y en cuanto le cogieran, le iban a justiciar. Iban a hacer su propia justicia, la justicia del hombre. Pero esta persona se había arrepentido y está con el Señor. Y ya está. Y ese es el propósito de Dios, que si aún siendo pecadores, aún siendo malos, Cristo murió por nosotros, en el pecado no hay medida. O eres pecador o no. Eso de que uno es un pecador pequeño y otro es un pecador, no, yo no soy como esto, Señor, yo no soy como este, yo soy justo, yo diezmo, yo ofrendo. Y hay el publicano ahí diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. No, no, yo no soy como este, yo soy mejor. ¿Verdad? Es lo que a veces, por desgracia, pensamos, ¿no? No, yo no soy como este, yo soy mejor. Y así son las personas, así somos muchas veces. ¿Y qué dice Jesús? Mira, este publicano ha salido justificado. Porque reconoce su condición y se está arrepintiendo delante de mí y no se atreve ni aún levantar los ojos. Y sin embargo el otro, porque cumple con la ley, ya piensa que está justificado y aún está haciendo acepción de personas diciendo no, no, yo no soy ni como este publicano, yo diezmo, yo ofrendo, yo cumplo con la ley. El corazón de Dios, ¿verdad?, no es nuestro corazón, la mente del Señor no es nuestra mente. Estamos en proceso de restauración y tenemos que tener la mente de Cristo y su corazón por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no es por obras, pero tenemos que dar testimonio de nuestras obras. Son necesarias las obras, porque las obras, ¿no?, la forma de vivir que tenemos es la que va a testificar de lo que somos. Si yo digo que soy cristiano y no vivo como un cristiano, solo por el hecho de venir a la iglesia, no me hace mejor que otros. Si soy cristiano es porque todos los que me conocen pueden dar testimonio de que soy creyente. Y aún los que no me conocen, como dijo el otro día Fernando, cuando nos ven trabajar y nos ven funcionar, dicen, esa persona es diferente de los demás. Cuando te ven cómo funcionas y cómo eres, algo tiene diferente. No es como los demás, ¿verdad? Y ese es el testimonio que tenemos que dar. Las obras de la fe dan testimonio de lo que somos. Las obras de la fe dan testimonio de lo que eres, de lo que soy. Santiago 2:20, ya para finalizar. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham podía ser un hombre, un patriarca, que creyera lo que le decía Dios, sin ningún problema. Pero cuando Dios le decía algo, si lo creía, actuaba y se movía. Y cuando le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y ves al lugar que yo te mostraré. Coge a toda su familia, a todas sus posesiones, y empieza a caminar para adelante sin saber a dónde va, solo confiando en la voz de Dios. Porque si tenía fe, empezó a obedecer a esa fe. Entonces dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Las obras son el testimonio y la manera que tenemos de vivir. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Si yo digo que creo mucho, que creo mucho, que soy un buen creyente, me vienen por la puerta llamando para pedir comida y soy incapaz de dar algo, pues ya lo dice al principio, que como no atendiste a estas personas, no, en mi nombre no me lo habéis hecho a mí tampoco, ¿verdad? Yo quiero repetir que no por hacer buenas obras uno está justificado, pero el creyente, ¿verdad?, se le ve que es creyente por la forma de vivir que tiene, por las obras, ¿verdad? Porque las obras de la fe es la que dan testimonio de lo que somos y de a quién representamos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.